Bueno, la clase se llama Sumisión Entusiasta. Uy, qué bonita palabra, sumisión, ¿verdad? ¿Nos gusta la palabra? No. Suena muy feo. No, no le gusta a nadie la palabra sumisión. Les apuesto que ya están pensando en muchas cosas. Pues déjenme les cuento dos situaciones que se presentaron aquí. Una de ellas, nos comenta el pastor que escribió este libro, es que dice que un señor que se llamaba Roberto ya era grande de edad, ya tenía más de 80 años y estaba en una iglesia. Uy, pues hace muchísimo tiempo. Había visto ir y venir a pastores muchas veces. Y el nuevo que llegó tenía muchas ideas y unas de ellas eran diferentes a lo que se estaba haciendo ahí. Entonces el hermano Roberto pues no estaba así tan convencido de la nueva manera de trabajar del pastor, porque pues él por la experiencia que tenía veía las cosas un poco diferentes. Sin embargo, dijo, no, pero voy a apoyar al pastor, lo voy a apoyar en las decisiones, pues está bien, o sea, lo que él está haciendo está bien, es bíblico, es correcto, no es tal cual yo pienso, pero lo voy a apoyar. Y lo apoyó su trabajo, igual usó sus recursos, su tiempo y lo que él pudo para apoyar al pastor, de una manera buena, ¿verdad? De una manera no forzada. Pero en otra iglesia había tres personas más, tres miembros que ya tenían muchísimo tiempo ahí, muchos años, ya eran de los miembros más antiguos. Y llegó un pastor nuevo también, y también llegó con nuevas ideas, y según su visión dijo, se me hace que tenemos que dejar de hacer esto para hacer esto otro y alcanzar más gente para Cristo. Pero no era conforme ellos pensaban que era lo mejor. Y cuando les explicó su visión y todo, en el fondo sí querían, como que en el fondo decían, tiene razón el pastor, pero como no es lo que yo pienso, no voy a dejar que lo haga. Y convencieron a más gente que votara en contra del pastor para seguir haciendo las cosas diferente, porque ellos querían tener el control. ¿Cómo creen que terminó el pastor? Cuando le dijeron, no, ¿sabe qué, pastor? No, su idea mejor no. Vamos a hacerlo así porque así se ha hecho siempre y se acabó. Y yo decidí que así se va a hacer. ¿Cómo creen que habrá terminado el pastor? Triste, frustrado, ¿verdad? Fastidiado. Bueno, entonces, hermanos, dice aquí que debemos dejar al pastor que lidere y se esfuerce por llevar a cabo su liderazgo, ¿verdad? Siempre y cuando sea bíblico. Siempre y cuando sea bíblico. Si Eber, que es el pastor de esta iglesia, se empezara a salir de la doctrina o nos empezara a decir cosas bien zafadas, pues no podemos seguirle la corriente, ni apoyarlo, ni someternos a su liderazgo. Pero si está dentro de la Biblia y es la visión que Dios le está dando, entonces sí, tenemos que dejar que le haga que lleve a cabo su liderazgo. Quien encuentre, por favor, Primera de Timoteo 5:17, por favor. Quien encuentre Hebreos 13:17, por favor. Uh-huh. Y por último, quien encuentre Primera de Pedro 5:5. Todos sumisos unos a otros. O sea, no nada más de que sométanse a mí, porque yo soy No. Dice sometidos unos a otros con humildad y mansedumbre, porque Dios, ¿cómo dice al final? A los soberbios mira de lejos. ¿Cómo dice? Resiste. Gracias. Resiste a los soberbios, ¿verdad? Y si se fijan en el ejemplo que les di, en uno de los ejemplos, sabía que qué pecado había en las tres personas que estaban en contra de seguir las órdenes del pastor o de seguir su visión. ¿Qué pecado había en ellos? Insubordinación. ¿Qué otra cosa? Rebeldía. ¿Qué más? Soberbia. ¿Y qué acabamos de leer ahí? Que acaba de leer la hermana en Primera de Pedro 5:5, ¿verdad? Habla sobre la soberbia y pues lógico que la soberbia también lleva el orgullo. El sometimiento no es algo fácil ni natural, ¿verdad? Que no se nos da natural. A ver, la Biblia menciona que tenemos que someternos. ¿Qué ejemplos menciona de sometimiento que debe de haber? A ver si se acuerdan. ¿Qué ejemplos díganme de sometimiento? ¿Perdón? A las autoridades. ¿A quién más? ¿Al esposo? Uh-huh. A los padres, exacto. ¿A quién más? Ah, ok, muy bien, a Cristo, así es. Entonces, dice, fíjense, no es algo que se nos dé porque nuestra propia pecaminosidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nos hace ir en contra de eso, O sea, nos hace decir, ay, ¿por qué te voy a hacer caso a ti? ¿Y por qué si yo pienso mejor, tengo mejores ideas que tú, por qué voy a someterme a ti? Entonces, esa soberbia y ese orgullo pues nos hace no querer hacer las cosas, o sea, nuestro pecado. Pero dice aquí el hermano que la sumisión de los miembros de la iglesia a los pastores, así como las demás clases de sumisión que ustedes ya dijeron, nunca pueden ser absolutas. O sea, primero nos tenemos que tener un sometimiento a Cristo para que así Dios nos ayude a poder someternos a lo demás. O sea, si yo estoy en rebeldía con Dios y en mucho pecado, sería absurdo que fuera una persona sumisa y humilde. Pues no, eso no lo voy a lograr nunca. Y al contrario, si una persona tiene una relación muy buena con Dios y está bien sujeta a Dios, va a poder obedecer y someterse en otras situaciones, ¿verdad? Muy bien. Dice, tu pastor, por otro lado, ¿tu pastor es solo un empleado o es un pastor? A ver, Ever, ¿qué es aquí? ¿Es empleado o es un pastor? ¿Qué diferencia hay? Ok. Y con ciertos beneficios que la ley marca, ¿verdad? Y la diferencia entre un... Porque Ever, pues sí trabaja aquí y pues percibe un sueldo bien poquitito, pero... Entonces, ¿no le podríamos decir a cualquier persona, a invitarla como aquí, como pastor, que tiene que ser primero? Tener un llamado, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues Ever es nuestro pastor, ¿verdad? Es el pastor de esta iglesia. Y hay ocasiones en las que a los pastores casi les dicen, te contratamos para que hagas estas tareas, debes rendirnos cuentas, estás bajo nuestro mando y tienes que hacer esto. ¿Está bien si le decimos a Ever así? No le podemos dar órdenes a Ever. O sea, sí podemos comunicarle, oye, Ever, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, ya hace tiempo que no se hace el domingo misionero. Oye, Ever, ¿te acuerdas que antes hacíamos velada de oración cada viernes, cada mes? Oye, Ever, ¿te acuerdas? Así. Y él tendría que estar abierto a decir, ah, sí es cierto, tienes razón, fíjate, ya no me acordaba. Oye, sí, estaría bien volverlas a poner esas reuniones. Oye, sí, sí es cierto. Ese himno hace mucho que no se canta, etcétera. Pero de ninguna manera podemos imponer nuestras ideas. Entonces, tenemos que entender que Ever es un pastor que a su vez le sirve al gran pastor, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces dice, nosotros necesitamos que nuestros pastores nos lideren en el trabajo del Evangelio de Cristo y debemos tener el deseo de apoyarlos con entusiasmo en esta labor. Eso es otra cosa. Falta el entusiasmo, porque yo puedo decir, ay, Ever y sus ideas, bueno, pues sí, pues no hay de otra, pues hay que ir, pues, o sea, esa no sería la manera correcta. O sea, sí le estoy, ¿cómo puedo decir?, siguiendo la corriente. Sí estoy, de cierta forma, pues aceptando lo que se le ocurrió, pues sí, ándale, puede ser, pues ya se te puso. Pero no es la manera correcta. Entonces, ¿cómo le hacemos, hermanos? ¿Cómo le hacemos para hacerlo de la manera correcta? A ver, propongan algo. Den ejemplos. ¿Cómo le podemos hacer? Ok, pero vamos a imaginar que Ever ya nos dijo, oigan, este año vamos a trabajar de esta manera. Esta es mi visión en cuanto al evangelismo, vamos a hacer esto. Betty, tú eres la encargada de esto, ¿qué te parece? Así. No, para someternos de manera entusiasta. Sí. Ah, ok. Porque debe haber un sometimiento primero a quién? A Dios. Y luego ya a Ever, ¿verdad? Oye, Señor, ¿sí está bien? O sea, sí. Pues sí es cierto, ¿verdad? Tiene razón Ever, ayúdanos, cámbiame, porque la verdad tengo flojera, sueño, cansancio, no me gusta la idea de Ever a lo mejor o lo que tú quieras. Pero, Señor, es tu idea, es tu visión, ayúdame, cámbiame esa idea errónea que tengo yo. ¿Cuál otra, hermano? ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo le harías para seguir la visión de Ever de una manera entusiasta? Ah, ok, muy bien. Ok, a ver, levanten la manita, ¿quién de aquí ora por el pastor? Bueno, pues por tu pastor, ¿verdad? Que, ok, pues sí, eso tenemos que hacer, hermanos, orar. Ahora, ¿cómo oramos? Ahí va la diferencia. Vamos a imaginar que una esposa ora por su esposo o al revés, así. Mira, Señor, cámbialo, ahora ponle así y que sea así y que haga esto y que de aquí en adelante ya no sea así, ya no quiero que sea así. Aquí está la lista, señora, ahí por favor. ¿Está bien? ¿Y si oramos así por Ever? Señor, ya, por favor, quítale a Ever esto, ya que agarre la onda en esto, señor. O sea, a ver, ahí está la lista, señor. ¿No? ¿Cómo le hacemos entonces para orar por Ever? Así es, tienes razón, sí. Y también tendríamos que orar algo así como que, señor, yo no sé qué necesita para hacer bien tu trabajo, o sea, eso es cuestión tuya, pues lo que le haga falta tú dáselo, porque mi visión es muy limitada, pues yo no sé exactamente cómo es la vida de Ever, o sea, tendría que estar ahí en su casa y pues no. No sé qué necesita, pero lo que él necesite, pues llénalo de eso, porque, ¿verdad? Que es diferente. Porque es cuestión de Dios y Ever, no es cuestión de que lo... Mira, todas las características que quiero que tenga Ever y ya tú se te dedicas y se las pones, pues no, no se puede así, ¿verdad? Muy bien, entonces dice el pastor que escribió este libro, dice que debemos de trabajar juntos. Es un trabajo continuo, así como decía la hermana, que el pastor debe estar abierto a recibir algún comentario o tal vez hasta crítica podría ser. Si es bíblico, él debe estar de acuerdo. Ahora, hermanos, ¿cómo es la visión que nosotros tenemos entonces? Dice, hay visiones malas en las que la fama y la comodidad del líder de la iglesia son lo más importante. Visiones en las que el orgullo de la iglesia se infla por el éxito que tiene. Visiones en las que una iglesia se deleita en la comodidad del éxito, las reuniones divertidas y los elogios de todos contra todos. Entonces, ¿han visto iglesias así o han sabido de iglesias así? Está bien padre el edificio que tú dices, híjole, qué bonito lugar, pues, o sea, todo está súper bien, las bancas son súper elegantes, hacen reuniones bien bonitas, el único problema es que no son salvos, tienen la falsa doctrina, nada más, ese es el único detalle, que se han ido al infierno, ay, no sé qué, pero, sí, hermanos, hay iglesias aquí en la que los del grupo de alabanza en que en el tiempo que hay un descanso se salen atrás a fumar, contratan a músicos inconversos, hacen alusión de sus cirugías estéticas, cosas así. Y son templos muy bonitos, pero no, pues no, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces dice aquí que tenemos que tener visiones del Evangelio, las que buscan glorificar a Jesús por medio de la proclamación de su Evangelio y la edificación de una iglesia local comprometida con la oración, con la centralidad del Evangelio y con tener vidas que reflejan a Jesús donde quiera que estén. ¿Han visto, perdón, han escuchado canciones, por ejemplo, que llevan en la música pues cuando van al trabajo o algo, ¿no? La radio cristiana. ¿Y qué dices? Les ha tocado que es una, ¿cómo se dice? Era una canción inconversa y le quitaron la letra y nada más dejaron la música y tú dices, Padre eterno, ¿pero qué es esto? O que son canciones que de todo hablan, el único problema es que no glorifican a Dios ni te ayudan en crecimiento espiritual para nada, ¿sí les ha pasado? Bueno, y eso es absurdo, ¿verdad? Pues peor aún es una iglesia donde su propósito no es glorificar a Dios ni que haya un crecimiento espiritual en su iglesia. Eso está todavía peor, porque estás echando a perder a toda una congregación. Y todos piensan que están muy bien, y no es así. Entonces, hermanos, dice, dentro de esta definición hay diferentes formas en las que una iglesia puede decidir en qué enfocará sus esfuerzos. Es aquí donde hay un reto para el liderazgo del pastor. Él quiere perseguir una visión que Dios le dio y quiere que todos sigan esa visión, pero ni modo de que nos obligue a orar. Pues eso también, el crecimiento espiritual, pues es personal también. A fuerza, no puede andar detrás de nosotros. ¿Se acuerdan de una clase que dijimos que si nos gustaba que nos trataran como niños? Y todos dijeron, no, a mí no me gusta. Ah, bueno, pues entonces no actúes como niño y ponte a hacer lo que te toca. Y así no te van a andar persiguiendo, ¿verdad? Oye, ¿ya oraste, Nancy? ¿Sí oraste hoy? Sí, sí leíste tu Biblia, Betty. O sea, pues no, o sea, tienes que hacerlo tú, pues porque es tu crecimiento espiritual. Y así el de cada quien, ¿verdad? Y tenemos que entender, pues, que vamos a tener luchas todos y que va a haber momentos en los que nos vamos a sentir frustrados o con ganas de, ay, señor, ya, ni, no sé, estoy muy cansado, estoy muy deprimido, estoy muy lo que ustedes me quieran decir, sí nos sucede a todos. Pero eso debe ser momentáneo y levantarnos otra vez, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, así es. Dice, entonces tal vez debamos dejar una iglesia por un asunto de conciencia cuando no hay una visión que compartir con el pastor, cuando se salió de la Biblia, cuando se salió de la doctrina, pues ahí sí sería razón para dejar la iglesia. Pero cuando no, entonces debemos de tener entusiasmo y alegría para someternos a Él, y eso solamente nos lo puede proporcionar Dios. ¿Se acuerdan del hijo de David, de Absalón? ¿Se acuerdan de los pecadotes que cometió contra David? Terrible, ¿verdad? Aquí el hermano dice que hay personas que en la iglesia son como Absalón. Qué feo que nos compare así. Y que se dedican a estar pecando en contra del pastor, que hacen reuniones escondidas en las casas para hablar en contra del pastor y planear cómo lo sacan. Eso está mal. Vamos a imaginar que el pastor sí está mal y vamos a imaginar que es antibíblico. De todas formas, no es correcto estar en una casa planeando cómo sacarlo de la iglesia. Tampoco eso está bien. Entonces, hermanos, por otro lado, nos vamos al otro extremo y la apatía, dice el hermano, ¿eres Absalón o eres apático? El apático sería de que, pues yo entro, escucho, me voy, yo no me comprometo con nadie, no sé nada, si me preguntan yo no sé nada, voy a la iglesia un ratito y me regreso a mi casa y ya. Eso tampoco le sirve a la iglesia, o sea, tampoco sirve de nada. Tu falta de compromiso, pues tampoco ayuda en nada. Entonces dice que imaginemos una iglesia que se une para llevar a cabo una misma visión liderada por un pastor piadoso. Yo no sé si se acuerdan quién está, pues estaba Selene, su esposo, Betty, Estrella. Cuando hubo un tiempo en que todas las semanas ayunábamos, no sé si se acuerdan. Y aquí el ambiente de la iglesia, la cantidad de gente y el tipo de trabajo que hacíamos era muy diferente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque que estábamos todos como en una misma visión, sintonía. O sea, era así como que dedicarnos más a la oración y al ayuno, ¿se acuerdan? Y era muy diferente. Era muy diferente, dejamos de hacerlo, pues no sé por qué, pero dejamos de hacerlo y eso estuvo bastante mal. Ahora, hermanos, ahora sí, la pregunta crucial que nos interesa. Cada quien hágase esta pregunta. Cuando mi pastor me mira, ¿cree que en mí está viendo la clase de sumisión alegre y entusiasta o me está viendo apático y que lo rechazo? ¿Qué ve Ever en cada uno de nosotros? Pues ahí sí, díganlo ustedes ahí, para ustedes mismos, ¿verdad? O sea, ¿qué ven Betty, qué ven Estrella, en Nancy, en mí, en el pastor con ustedes? ¿Qué ve? ¿Qué piensan que Ever piensa de ustedes en cuanto a la sumisión, en cuanto al trabajo para Dios, al trabajo en la iglesia?
Uh-huh. Sí, es cierto. A veces no se puede.
Si se fijan, por ejemplo, Pablo en Romanos y en varias cartas que él escribió, si se fijan que saluda hermano por hermano. Y saluda a la hermana Apia, y saluda al hermano no sé qué, y dile a fulano que cuando venga me traiga mi capa. Y se va persona por persona por persona. ¿Qué quiere decir? Que Pablo tenía una relación muy estrecha y cercana con la iglesia, con las iglesias. Tenía una relación muy estrecha, tenían muy buena comunión, estaban en una misma visión. Y aunque Pablo estaba en la cárcel o en situaciones bien complicadas, sabía que la iglesia estaba trabajando. O sea, estaba convencido de que seguía ahí la hermana fulana y el hermano sutano. Nunca les dice, oye, ¿seguirá ahí fulanita o ya se fue? ¿Qué fue de sutano? No, él estaba pendiente de las ovejas y sabía perfectamente que estaban trabajando. Qué suave, ¿verdad? Estaban en una misma visión, pero no estaban juntos porque Pablo ya se estaba preso. Entonces, ¿cómo le hizo? Pues fíjense cómo estaban espiritualmente para ir todos en un mismo camino, aunque estaban separados en distancia y todo, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería, hermanos, que nosotros nos sometiéramos así primero a Dios y luego al pastor para poder trabajar con más ganas, ¿verdad? Entonces, miren, pues yo estaba pensando cuando estaba haciendo esta clase que... ¿cómo les digo? O sea, que ya son muchas clases, ¿no? Ya estuvo, ¿no? ¿Cuántas clases han recibido en su vida de la Biblia, no? Pues, ¿quién sabe? O sea, miles, no sé. ¿Cuántos estudios hemos escuchado? ¿Cuántas predicaciones? No, pues, no sé, infinidad. O sea, no sabría decirles, no sé, no tengo idea. Bueno, pues como que ya tendríamos que hacer algo, ¿no? Ya estuvo tanta clase y luego tanta clase y otra vez lo mismo y otra vez nos predican del mismo estudio. Entonces, ¿Qué les parece si ya en vez de estar postergando nuestra situación, ya afrontamos lo que estamos viviendo, nuestra realidad de pecado, y ya hacemos algo? ¿Qué les parece? Porque si no, vamos a estar como esas personas que se quieren poner a dieta cada lunes y ese lunes nunca llegó. Entonces, ¿qué les parece si ahorita mismo hacemos una oración? Cada quien sabe el pecado con el que está arraigado, con el que está batallando, o los pecados, no nada más uno. Y cada quien sabe la situación que no lo deja avanzar espiritualmente, que nos falta más oración, o nos falta estudiar más la Biblia, o no sé, pues cada quien debe saber y qué tiene que no me cuenten. Pero sí necesitamos pedirle a Dios pues que nos transforme de una vez, porque ya esto ya urge, porque si no se nos va a ir la vida en más clases y no vamos a hacer nada. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué les parece si oramos ahorita? ¿Quién quiere orar? Quiero que hagan, por favor, 4 oraciones voluntarias, quien quiera. Vamos a orar un ratito y luego vamos a hacer oraciones en las que le pidamos a Dios, Señor, pues cámbianos, o sea, estamos muriéndonos como iglesia, ¿eh? Y no somos los únicos, hay iglesias, templos que se han tenido que cerrar. A nivel mundial las iglesias van de pique. Está metido el mundo hasta el fondo. O sea, hay pastores que promueven que su iglesia se tatúe, hay pastores que ven como simple el mundo, ya se metió el mundo, ¡ay, no seas legalista, déjalo, no pasa nada! No, sí pasa, sí pasa. Tenemos siglos diciendo que no pasa y miren cómo estamos, ¿dónde está la gente? Y lo que pasa también es que nos siguen viendo exactamente igual que el mundo, entonces, pues si este está igual que yo, pues ¿para qué? Ni se me antoja, me la paso más padre yo. No despertamos nada, no somos olor fragante, no. No hay algo así que nos digan, híjole, qué padre, yo quiero ser como ella, como él, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mundo nos ganó, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere, hermanos, hacer? ¿Necesitamos 4 oraciones voluntarias? Ok, yo hago la 4ª. Entonces, así en ese orden que levantaron su mano.